Saludamos a Diana Costanzo nuevamente. Hola Diana, ¿cómo te va?
Fer, aquí estamos.
Bueno, y vamos a sumar a la charla en este plan de poder analizar este presente y futuro del manejo de la pandemia en la Argentina a partir del anuncio muy importante de la fabricación de la vacuna, de una de las tantas vacunas en la Argentina, por el propio presidente de la Nación. Vamos a sumar al doctor Jorge Geffner, que es bioquímico e investigador del CONICET. Doctor Geffner, Diana Costanzo y Fernando Piana lo saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy gracias bien, por la invitación. Muchas gracias a usted por compartir el conocimiento. La primera pregunta por ahí es más general y me interesaría o nos interesaría saber la primera sensación, digo, más allá de que estando en la comunidad científica, uno va viendo el ritmo de las cosas, más allá de cierta creatividad de imaginación científica que hay que ir implementando mes a mes en algo que no esperábamos, pero ¿cuál fue su primera sensación respecto a los anuncios del presidente de la Nación?
No, una alegría muy grande, porque realmente estás hablando de una de las 5 vacunas que mejor apuntan en todo el mundo. Y realmente que la vacuna se produzca en la Argentina, bueno, en realidad en una colaboración entre Argentina y México, desafía uno de lo que va a ser los problemas, digamos. Yo creo realmente, por todos los datos que hay en lo que llamamos fase 1 y fase 2, y ahora ha empezado la fase 3 de las vacunas, que hay un conjunto de 4 o 5 vacunas que van a andar realmente muy bien. Y la verdad que Oxford, la Universidad de Oxford con AstraZeneca, creo que está claramente en ese lote. El problema es la disponibilidad temprana de dosis. Entonces, este acuerdo del gobierno con entre Argentina y México, que en Argentina se va fabricar el producto, es decir, lo que llamamos antígeno, se va a envasar y se va a distribuir a partir de México a América Latina y encima con un precio realmente accesible, porque están hablando prácticamente de $4 la dosis, es realmente una noticia muy buena.
Jorge, ¿qué es lo que se evalúa desde un laboratorio como es AstraZeneca para realizar la transferencia de tecnología al país, en este caso el laboratorio MabScience?
Sí, yo creo que lo que pesó ahí es básicamente que hay una fuerte tradición científica y médica en la Argentina. Entonces hay interlocutores y hay brazos productivos que pueden desarrollar esto, porque realmente es algo que es un poquito complejo, la producción en gran escala de productos que puedan aplicarse al tratamiento humano. Eso implica respetar toda una serie de reglas en cada uno de los pasos de elaboración. Y bueno, hay poquitos laboratorios, incluso en Argentina hay pocos laboratorios, hay 2 o 3 laboratorios nacionales que cumplen con esta calificación. Creo que es eso, creo que es una fuerte tradición científica, una fuerte tradición médica y eso da confianza.
Usted nos decía, bueno, la fase 1 y 2 completa de este desarrollo que está liderando Oxford y AstraZeneca, y ahora está en la fase 3. ¿Qué es lo que se evalúa en esta fase? ¿Cuáles son los aspectos que se están estudiando? Y además le pregunto si después de esta fase 3 hay alguna otra evaluación más allá de la aprobación de los organismos reguladores.
Perfecto. Mira, hay una vez que se empiece a probar en personas, porque hay una fase que se llama preclínica, que la probás en animales. Que eso ya lo hicieron varias compañías. Cuando Oxford u otras compañías empiezan a hacer primero la fase 1, en la fase 1 es un número discreto de personas, no más de 100, donde vos las vacunas y probás seguridad. Es decir, que la persona que se vacuna no se enferma a propósito de la vacuna. Y eso fueron realmente muy buenas. Fase 2, lo que haces es estudiar inmunogenicidad. Básicamente que en un lote de 300, 400 personas, cuando le aplicás la vacuna, esas desarrollan una respuesta inmune, básicamente muy altos niveles de anticuerpos, y eso ya está hecho y ha dado muy bien. En la fase 3 voy a pasar, que es una fase internacional, se hace en varios países simultáneamente y que en general involucra entre 30.000 y 50.000 personas, vos tenés 2 brazos, 25.000 personas que te pinchan el bracito pero no te inoculan nada importante, que es el grupo placebo, claro. Y otros 25.000 personas que a los cuales le administran la vacuna. Y esas personas vuelven a su ámbito natural, al trabajo, si son policías a la calle, etcétera, etcétera. Y al cabo de 2 meses se evalúa cuántos se enfermaron en cada grupo de, en este caso, la infección por SARS-CoV-2. Y lo que se espera esta fase 3 para Oxford terminará de acá a 2 meses, es que haya un nivel de protección del 90% o incluso superior en cuanto a eficacia. Es decir, que fase 3 es eficacia, prevención de la infección.
Claro. Doctor Effner, por supuesto que uno imagina, ¿no?, una vacunación masiva cuando haya una producción masiva, si es que evoluciona la vacuna en tiempos y formas, digamos, de la ciencia. Pero, ¿cómo se organizaría el tema de las primeras dosis? ¿A quién deberían priorizarse y cuáles son las patologías previas que de la gente que debería vacunarse primero?
Digamos, básicamente, en general y por los comentarios periodísticos que yo he recogido, declaraciones de los directamente involucrados, se van a respetar las pautas internacionales. Esas pautas señalan básicamente dos grupos prioritarios para aplicar en primera instancia las vacunas. Primero, el personal de salud, porque está confrontándose en forma cotidiana, médicos, enfermeros, terapistas, etcétera, etcétera. Y segundo, pacientes mayores de individuos, no pacientes, mayores de 65 años o que arrastran comorbilidades que hacen pensar que si se pescan la infección pueden tener un curso grave, es decir, pacientes obesos mórbidos, hipertensos,
cardiópatas, deprimidos también.
Esos son los dos grupos que en general en una primera fase son atendidos en forma más temprana.
Ahora, si por ejemplo se puede evaluar esto en esta etapa, si es una o dos dosis las que se necesitan, o esto quedará para otro momento de la investigación.
No, es una buena pregunta. En la fase 2 se examinó, como te decía, se examinaba inmunogenicidad. Sí. Y entonces se vio que en la fase 2, que ya terminó, el 90% de las personas que fueron vacunadas con una dosis, 90%, levantaron altos títulos de anticuerpos, que eso es lo que queremos. Y cuando se aplicaron dos dosis, separados por 2 semanas, la primera de la segunda, levantaron ya el 100% de los pacientes, de los individuos vacunados, levantaron incluso a niveles más elevados. Entonces el esquema de Oxford va a ser de 2 dosis.
Claro.
Casi todas las vacunas van a tener un esquema de 2 dosis. Primera dosis, esperas 2 semanas y das segunda dosis. Hay una seroconversión muy importante, muy importante.
¿Esas 2 semanas son estándares o es para esta vacuna, estas 2 semanas separadas?
En general, por lo que he visto yo a través de las publicaciones, porque en general fase 1 y fase 2 para todas estas vacunas se han publicado en revistas internacionales, el tiempo entre primera y segunda es más o menos entre 10 y 20 días.
Bien.
Y con eso se obtienen resultados muy, muy importantes. Hay mucha confianza. Tal es la confianza depositada en las vacunas que van a funcionar, que lo mismo va a pasar en la Argentina, se van a empezar a producir millones de dosis antes de que esté terminada la fase 3.
Claro, a riesgo.
A riesgo, absolutamente.
Sí, sí. Lo que decía Hugo Sigman, que es quien lidera el grupo INSUR, le preguntaron, ¿y qué pasa? Bueno, no, si producimos y no sirve, se destruyen. Pero esto es parte del acuerdo con AstraZeneca, que se produzca riesgo aquí en Argentina.
Sí. Claro. Absolutamente, y es una decisión absolutamente correcta.
Perfecto. Una pregunta breve del final, Jorge. ¿Qué hizo que se aceleraran tanto los tiempos de producción de una vacuna? Porque este proceso habitualmente lleva años.
Exacto, sí. Normalmente las anteriores vacunas, estás hablando de 5 años, de una década. Primero que el desarrollo tecnológico en los últimos 2 o 3 años fue impresionante. Impresionante lo que avanzamos en inmunología, en la comprensión también. Segundo, ya teníamos experiencia con otros coronavirus, que fueron los que otros distintos a estos, que fueron los que causaron epidemias hace 10 y 20 años, que se denominaba MERS y SARS, y ahí ya se probaron vacunas. Y bueno, luego que hay una capacidad tecnológica instalada en el mundo muy superior a la que había 10 años, y eso permitió este notable avance de la mano de una acción muy solidaria. Muy solidaria, porque yo creo que en términos generales, salvo excepciones, la comunidad científica se comportó de una manera única, solidaria y absolutamente fraternal. Y yo creo que eso fue muy bueno.
Muy bien, doctor Effner, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que tenga muy buen día. Jorge Effner es bioquímico e investigador del CONICET.